Y tardes en Mercado Abierto, justo a esta hora de consultorio de bolsa. Ya saben que nos ponemos a su servicio siempre a partir de las 6 y que esta tarde, como es tarde de viernes, nos acompañan Roberto Moro de robertomoro.com. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y también Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes a todos, Rocío.
Bueno, vamos a poner ahora mismo el foco sobre cómo están las cosas en los índices, sobre cómo está la situación en algunos sectores muy de moda, y también vamos a mirar a valores concretos. Pero antes, déjenme que recuerde a nuestros oyentes que para participar en este espacio, además de escribirnos a oyentes@capitalradio.es, pueden llamarnos al 91-283-3333 y también pueden optar, si lo prefieren, por dejarnos una nota de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. 687-050-600. Nosotros iremos emitiendo esas notas a lo largo del consultorio de bolsa. Lo primero de todo, que lo hacemos cada semana, es, bueno, hacer un poco de balance, ver cómo terminan las cosas. Ha sido una jornada positiva en las bolsas, lo está siendo en Estados Unidos, pero sobre todo lo ha sido en el viejo continente. Y ha sido una semana con balance positivo. En el caso del IBEX, el repunte semanal es del 1,37%. ¿En qué se está fijando especialmente Roberto Moro ahora?
A ver, en lo bien que lo... y no se quiera llevarle la contraria, pero creo que en términos generales y en el cómputo semanal, y no hay más que ver la vela semanal que dejan unos y otros, yo creo que está mejor comparativamente hablando ahora mismo el mercado americano. Lleva ya un par de semanas en esa misma tesitura, sobre todo desde que Nasdaq 100 y semiconductores de Filadelfia y S&P 500 incluso, a poco que cierren como están ahora mismo, pues nos estarán dejando una vela semanal blanca. Si vemos las de Europa, son más bien dojis, incluso el CAC 40... una vela pequeña pero negra, ¿no? En la semana, y que incluso no es en absoluto de continuidad en el rebote, ¿no? Pero y por otro lado, Europa está ya otra vez de nuevo a un 2-3% de los máximos de lo que ha significado el techo de los dos últimos meses, ¿no? Y por lo tanto, pues apostar ahora mismo por Europa, yo lo veo ya que si no hemos cogido este rebote, que ha sido difícil porque ha sido sorpresivo, bueno, no tanto en el DAX, que al fin y al cabo ha rebotado en los en donde tenía que hacerlo, 15.670, pero es que ya vuelve a estar a un 1,5, un 2% de los máximos históricos, ¿no? Entonces, yo no lo acabo de ver. Sin embargo, sí, insisto, a poco que terminen como están ahora mismo, sí me parece que el Nasdaq y el de semiconductores, incluso el propio S&P, están para continuar y cuando no, para comprar. ¿Por qué? Pues porque el Nasdaq 100 ya está por encima del 0,618 de toda la caída desde máximos históricos, que eso son palabras mayores. Eso es algo que ya hace una semana consiguió el de semiconductores de Filadelfia. El S&P 500 está pues a un pues a un punto, o sea, a un 1% de superar también ese 0,618. Eso sí, yo pondría un poquito más de énfasis ahora mismo en los tecnológicos tipo Amazon, Meta, Netflix, Scaler, que lo comenté creo la semana pasada o la anterior, y es un auténtico tiro, pero ese es mucho más volátil también, es verdad. Por cierto, ahora hablaremos de, o seguro que lo comenta Jorge, el tema de la volatilidad. Estamos en niveles del VIX que no se veían desde 2019, ¿no? En fin, estamos en el mejor momento para que en los últimos 4 años a nivel de economía mundial. Es una maravilla, una delicia. Y bueno, ya digo que ahora mismo los índices americanos, sobre todo los tecnológicos, tienen una pinta excelente de seguir subiendo.
Jorge.
Bueno, pues estoy de acuerdo con Roberto. Es evidente que el momento es mejor el de Estados Unidos que el de Europa. Pero también quiero aprovechar para volver a hablar de ese eterno debate, es decir, cuidado con establecer que las correlaciones entre índices tienen que ir siempre unos de la mano, y estamos viendo que llevamos ya 3 años claramente diferenciados en la marcha de los mercados europeos y los norteamericanos. En el último año y medio los índices europeos han tenido un comportamiento notablemente mejor que los índices norteamericanos. Venimos de hacer máximos históricos, ellos todavía están recuperándose de esa primera y fuerte reacción que tuvimos hasta el mes de octubre, de las que empezaron a salir en el mes de diciembre, cuando Europa ya había rebotado. Insisto, nosotros venimos de hacer máximos históricos en prácticamente la totalidad de los índices, especialmente en el DAX alemán o el IBEX 35. Hay otros como el CAC 40 o el Eurostoxx, que ya lo habían hecho previamente, o el FTSE, que ya lo habían hecho unos meses antes, pero están en esa zona y Estados Unidos está recuperando. Eso sí, el momento ahora mismo es más favorable hacia Estados Unidos. Hemos visto la ruptura alcista clara del S&P 500, y que además esa ruptura alcista viene relacionada con lo que comentaba Roberto. El nivel de complacencia que se está reflejando en la volatilidad que se paga en las primas de las opciones sobre el S&P 500, que es lo que refleja ese índice VIX, está en niveles pues que no veíamos desde el año 2020. Es verdad que en el año 2019 y a principios del año 2020, en aquella etapa de complacencia que nos creíamos que el crecimiento económico podía ser eterno y que nada lo podía doblegar, llegamos a ver niveles en el VIX del 14,5%, que es muy bajo para un índice de renta variable. Es cierto que estamos en ese nivel, pero es que también no tiene nada que ver el escenario en el que nos movemos ahora mismo al que teníamos entonces. Ahora estamos todavía con la sombra de una recesión, con una clara subida de tipos de interés, de restricción del acceso a crédito, y cada vez más cercana la posibilidad mayor y más cercana a la posibilidad de que haya una recesión y no solo una desaceleración en Estados Unidos, mientras que los índices norteamericanos en este momento pues están reflejando bastante tranquilidad en el sentido alcista. Yo creo que al Standard & Poor's 500 ahora mismo le queda todavía un tramo interesante de subida, de un 8-9% desde los niveles en los que está. El Nasdaq es el que ya empieza a tener mis dudas. Yo creía que la zona de 14.300 podía suponer el freno momentáneo y provocar desde ahí una reacción, pero empiezo a pensar, no, veo que es acertado el criterio de Roberto de situar esa barrera 300-400 puntos por encima, que creo que es donde puede originarse, en ese entorno de los 14.600-14.700, donde puede venir esa reacción. Estamos ya muy cerquita de ellos, y por lo tanto, cuidado, porque las cotizaciones de las empresas que forman parte de esos índices, especialmente el Nasdaq, no todas están acompañando esa subida, es un puñado de ellas, y esos datos que se han publicado, que mejoran expectativas, claramente, y aunque sean las de Nvidia, que además supone una sorpresa su crecimiento de ventas para el sector de la inteligencia artificial, y estamos viendo cómo las empresas de semiconductores, en ese sentido, las que están volcadas en inteligencia artificial, están subiendo subidas muy altas, pero no justifican el precio, la cotización que se está pagando en función de los posibles beneficios de esas ventas y finalmente de ese crecimiento de ventas si finalmente se cumple. Porque hay que recordar que uno puede esperar vender una cosa y otra cosa es que eso se cumpla. Bueno, pues las cotizaciones han descontado mucho más de lo que son esas buenas previsiones de venta, ese incremento de ventas del 64% que se espera para Nvidia en los próximos meses, pues, y en los próximos años, pues la cotización ha ido mucho más allá. Cuidado, porque cuando estos valores, 5 o 6, un puñado de ellos, reaccionen, pueden provocar una reacción que no pasa nada. Si el Nasdaq 100 retrocede hacia la zona de los 13.400, 13.300, no pasaría nada. En definitiva, mejor momento para Estados Unidos en este momento, pero cuidado, puede venir una reacción en los mercados americanos y mientras los índices europeos se mantienen en zonas de soporte.